Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Bueno, iniciamos felices este episodio de Farándula 021, que es el episodio número 40.
No.
¡Wow!
Pilarica, ¿sí? ¿Lo puedes creer?
Lo puedo creer, 40. O sea, ya imagínate. O sea, cómo se ha ido el año, chicos.
En chinga.
Impresionante. Y la verdad es que el podcast siempre se nos va como agua también, porque es divertido hacerlo. Esa es la meritita verdad.
Oigan, y les tengo una noticia. ¿Cuál? Mere, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Merengón, Alejandro Broff, Maniguis.
Muy contento de hacer el episodio 40, episodio 40. Episodio
y Mauricio, 40. Mauricio Valle, te tengo una noticia que te va a gustar.
A ver.
Ahí te va. Que a lo mejor puede ser, como diría
Capulina,
puede ser, a lo mejor, el año que entra, o sea, en el 2022, vamos a hacer ya esto con imagen. Estamos trabajando en una propuesta interesante para hacer este podcast, pues con imagen también.
¡Qué padre!
Lo cual requiere trabajo porque yo no quiero nada más colocar la camarita y ya, sino que hagamos algo padre. Entonces vamos a trabajar en eso, pero tienen que suscribirse a nuestro podcast para que podamos tener patrocinadores para poder hacer eso.
Para lograrlo, o sea, ¿verdad?
Sí, baby.
No, o sea, ay, sí, suscríbanse, por favor.
Y recomienden, pasen la voz, ahí está.
Oye, además es gratis, Maniwis, no les cuesta nada.
Exactamente. Mauricio, ¿qué decías?
No, que me tardé en entender cuando decían lo vamos a hacer con imagen. Y yo decía, ah, pues qué buena onda, ¿cómo llegamos a imagen? Porque pensaba que en Imagen TV...
Ay, Mauricio, en serio.
Ay, no, Mauricio.
Vamos a entrar. Wow. Vamos a entrar en lugar de estar el sol.
Mauricio.
Vamos a hacerlo.
Safos ser Gustavo Adolfo Infante.
No, exactamente. No Safos ser al Escafi.
¡Qué horror!
Y lo vamos a hacer con Gusanamorfo Infame, que va a estar así opinando con nosotros de Cultura
Pop. Va a estar divino nuestro podcast.
No, nos va a contar pudas. Ese sí cuenta bajezas. Ese sí cuenta bajezas. No, Mauricio, lo vamos a hacer, digamos, ¿cómo te puedes decir? Pues con video, no sé, para que entiendas. Y ahorita, ¿y quién es video? ¿Él va a producir?
Como en YouTube, Mau, para que entiendas.
Bueno, ya en YouTube, ya. Ay, Mauricio, pero suscríbanse, por favor, porque si no se suscriben, tenemos muchos, muchos espectadores, pero necesitamos más suscripciones porque eso cuenta con los patrocinadores. Ya aquí contando los entretelones del podcast, nosotros que no tenemos ningún tipo de pudor.
Pues no.
Por cierto, seguimos triunfando con los chicos de la banda. Es corta temporada. Y les vamos a regalar para los que andan ahora sí que, pues que medio gastados, que todavía no les cae el aguinaldo y
cortos,
todo esto.
Cortos de lana.
Cortos, que además los boletos están muy baratos. Y bueno, vamos a regalar 10 cortesías sencillas para el próximo sábado 13 de noviembre a la función de las 8:30. Recuerden que estamos viernes a las 8:30, sábado 6 y 8:30 y domingos a las 6. Tienen que hacer esto que es muy sencillo, enviar su nombre completo por mensaje privado al Facebook de los chicos de la banda. Los primeros 10 que envíen su mensaje serán los ganadores. Y si no, por favor, aprovechen el 2x1 de Ticketmaster. Vayan al teatro, la obra es fantástica, van a morir de la risa, van a salir con el corazón lleno y además otra cosa, van a ver una función única e irrepetible.
Y la verdad, Horacio, ahora que remontamos y que hicimos todo este trabajo que hemos hecho para volver a abrir nuestro telón de los chicos de la banda, me pasó algo impresionante yo como directora, yo como público, que es revaloré la obra porque la obra misma se revaloró por todo el tema que está sobre la mesa en los últimos tiempos. O sea, siempre ha sido una obra muy importante, pero de verdad, después de la pandemia, después de el tema de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, que está tan candente, tan sobre la mesa, es que de verdad, Horacio, quiero decírtelo, no sabes lo importante que fue para mí volverla a ver. O sea, como directora y como público.
Yo pensé que me iba a salir con la gatadita de ahora sí ya la entendí. No, no es cierto. Oye, es no, broma. Pero... Ay, no, Pilar, que es la niña Moñitos, ya sabes la que...
Ay, mira quién habló.
No, 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 pero tú me ganas. No, no, tú eres impresionante.
Tú me ganas de
no,
moño.
No, 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 no.
Yo soy más moño que tú.
Sí, es que hay un punto en el cual yo soy, digamos, muy empollón, como dirían los españoles. Pero voy empollando desde un mes antes. Sí. Pilar no, Pilar es la típica que 2 semanas antes, ¿no? Empieza a estudiar. Pero después se clava de una manera que empieza a ver cosas que nadie más ve.
Es nerd, es nerd.
Es que es muy nerd, sí, mi sí, Pilarcita. Sí.
Moñuda.
Sí.
Moñuda. Son moñotes.
Bueno, vamos a comenzar este episodio número 40 con Ver o no ver.
Ver o no ver. O no ver.
Y vamos a hablar de esta película tan famosa y además a todo mundo le ha gustado, de French Dispatch. Mauricio, cuéntanos de qué va.
Bueno, pues es una carta de amor al periodismo. Está situada en Francia en el siglo XX. Son las oficinas de un periódico ficticio, es un periódico americano en Francia, como lo dije. Entonces, la película está estructurada a partir de los segmentos de la revista. Entonces no es una historia que cruce la película, sino que cada parte de la película, la parte de cocina, la parte de ficción, la parte de narrativa, la parte de noticias, nos van contando historias sobre la revolución, sobre la cocina, sobre un preso que es un pintor y cómo logran colocar su arte en el mercado y cómo lo vuelven más valioso. Y es esta interpretación de la cultura francesa a través de los ojos de Wes Anderson, que creo que si hay alguien que entendía bien la estética de ese país era Anderson, y le hacía mucha falta salirse de Estados Unidos para hacer algo diferente. Como cuento un poco la historia, ya se podrán dar cuenta que es su película más libre, tiene una estructura bastante flexible para un director como él, que hace una comedia tan retentiva. Esta película son estos bloques y es como una poesía visual que sí tiene momentos gloriosos de su narrativa, cosas que no la habíamos visto antes, pero también siento que llegué a un punto en mi vida en el que ya estoy cansado de ver las mismas cosas de Anderson. Siento que ya son muchos años y siento que ya estoy viendo un hombre que sigue contando las cosas como si fuera un niño. Y aunque visualmente todavía puede innovar, como vemos algunos momentos de esta película, siento que yo ya estoy saturado de su sentido del humor y de su misma narrativa y de sus mismos cuadros y de su misma percepción de lo que es el ser humano. Entonces, me costó trabajo, aprecié muchas cosas, es una película hermosa, sus soundtracks siempre son gloriosos, pero siento que la película ya se la vi 30 veces y se la he visto mejor hecha.
Mira, yo entiendo que haya gustado mucho esta película, que creo que en México la titularon La Crónica Francesa, The French Dispatch. Por el elenco están varios actores fetiche que él ama, como Owen Wilson, por ejemplo, Bill Murray, que los adora. Y hay otro tipo de luminarias que están muy, muy de moda, como Timothée Chalamet, que yo lo odio cada día
yo
más.
También.
Cada
no
día
poner.
Lo odio más. Está Lia Seydoux, que es esta chica, esta actriz francesa fantástica. Está mi Frances McDormand. Es decir, tiene un reparto, ya sabes, reparto jugo de hits, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces sí, eso gusta, tiene un estilo, pero pues la película... A mí tampoco me molestó tanto, ahorita pensándolo bien. No, está no me padrísima. Molestó tanto. ¿A ti te gustó?
A mí muchísimo, la verdad. Okay. Y a mí no me molesta ver Anderson por pero los siglos entiendo a
Mauricio,
de los...
¿eh? Entiendo pero a Mauricio,
a mí no me molesta porque su estética me fascina, su manera de contar las cosas, sus actores, su... o sea, todo. A mí no me molesta. Puedo ver 30 películas de él así y más. Y esta película, de verdad, okay, que es padrísima.
Bro, ¿te gustó?
A mí me gustó muchísimo. Creo que, pues, a cualquier periodista... es un tema que le apasiona, ¿no? Justo esta como obsesión que tiene él como director por The New Yorker, querer interpretar en una ciudad ficticia, en una publicación, en un tiempo muy interesante. Si bien no sabemos claro, pues es fácilmente advertir que son los 60, que para Francia fue pues esta época convulsa, muy interesante, con el movimiento existencialista, grandes pensadores, grandes movimientos de comunicación y de arte, los retrata perfectamente bien. Artísticamente, estéticamente también es muy contundente, muy, muy armoniosa, así es que súper recomendable.
Maniguis, ¿te gustó o no?
Sí, Maniguis, yo creo que es una película que tenemos que darle la oportunidad.
Ándale, Maniguis, qué generoso.
Denle la oportunidad, envuélvase en bonito. La historia.
Cuando él sí, esté medio pinche, denle la oportunidad, ¿no?
No.
Está
no,
bonito,
no.
Maniguis. Es
hay cosas que merecen darle la oportunidad.
Anderson, denle la oportunidad. Sí.
Qué bueno que Maniguis le está dando la oportunidad a Wes Anderson. Qué generoso eres, fíjate. No, muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver o no ver. Mauricio, ¿ver o no ver?
Ver, por supuesto que ver.
Ok, Pilar.
Por supuesto, a mí me encantó. Ver.
Alejandro.
Sí, claro que ver.
Maniwis.
Clara Lira que ver.
Y yo también digo ver. Y vamos ahorita a hablar de Swagger, de Apple Plus. Pilar, cuéntanos de qué va esta serie de 10 episodios.
Bueno, nos narra la historia de un adolescente norteamericano afrodescendiente de 14 años, súper dotado para el básquetbol. En cada episodio vamos a ver el rudísimo camino junto con su madre para pasar del básquetbol juvenil a las grandes ligas de la NBA.
Ok. Mauricio, ¿qué te pareció esta serie Swagger de Apple Plus?
Me parece que está muy bien construida, que una de las cosas que se vive con comodidad dentro de ella, porque el universo está muy bien creado y entienden muy bien la pasión y el mundo y el recorrido de un hombre a crecer en el básquetbol. La disfruto, a mí el básquetbol me gusta muchísimo, me parece que lo entienden muy bien y me encanta la visión que dan de estos, de este recorrido. La recomiendo mucho, sí.
Fíjate que a mí...
tampoco.
Es que creo que te tiene que gustar justamente que hacer, el
básquetbol. Yo creo que
basketball.
Tienes que hacer de Estados Unidos, ¿no? Y haber jugado este deporte, el baloncesto, en tu preparatoria. Porque a mí hay un punto en el cual, la verdad es que me parece como todas esas historias de superación personal de niños deportistas que buscan el estrellato. Me parece que es como para
palabras.
Un... Exacto, ¿qué?
Cursi y melodramática.
Cursi y melodramática, ay, exactamente.
¿Y sabes qué también, Maniguis? Creo que el protagonista es un hígado. Por lo tanto, no hay esta conexión, ¿no? Como espectador. Oye, la mamá, Maniguis. Ay, no sabía si era motivadora o acosadora. Ya. No, me desesperó muchísimo la mamá.
A mí no me gusta el tono, precisamente, de cómo está manejada esta historia, que como también decíamos hace, o sea, siempre hemos dicho, la hemos visto 10 millones de veces.
A ver,
en
hagan
todos
una...
los deportes, en todas
sí,
las
hagan un... No, pero sobre todo películas gringas.
Sí, claro.
Que allá
claro.
Les chifla eso, ¿no? De cómo va a subir un atleta y lograr sus sueños, que es una historia muy
padre.
Estadounidense. No, pero es muy... Es
muy propio de ellos.
Es pero, padre porque siempre sí. Ver cómo alguien se puede superar y llegar a tener el éxito y
ya.
Lograr sus sueños, sí está padre.
Sobre todo, creo que lo que hace que funcione es que sucede, ¿saben? Creo que esas historias se venden mucho... Porque no importa la generación, o sea, la movilidad social es bastante factible y el talento se reconoce muy rápido y los niños, y hay gente cazando este tipo de talentos. Entonces, creo que esas historias funcionan muy bien porque es el día a día de Estados Unidos y por eso las siguen haciendo, ¿sí?
Tiene muchos méritos como producción en su narrativa.
Es que aquí ya partimos de la base que eso es incuestionable.
Sí.
Porque De lo que hablaba yo en el podcast anterior era justamente ese dinero que se necesita invertir en las producciones latinoamericanas para que compitan con esas producciones que sí tienen los recursos necesarios para poder llevar a cabo lo que quieren contar.
Sí, sí.
Porque no, en ningún momento dudas que es que las instalaciones que te presentan ahí son croma o son reales.
Que saben jugar
que básquetbol. Saben jugar básquetbol, sí, se sí. Nota, o sea... Es decir, todo eso ya no se cuestiona porque tienen una gran experiencia y tienen una muy buena factura. Uh-huh. En este caso, lo que cuestionamos es si la historia conectó con nosotros o no, Maniwis.
Pues no me gustó, Maniwis, la verdad. No conecté, no me gusta.
Pero no te enojes,
Maniwis. Pues es que, Maniwis, es lo que te digo. Es lo que te digo.
Pero tú la propusiste. Tú la propusiste.
Perdónenme, por favor. Les quiero ofrecer una disculpa aquí públicamente.
Bueno. Yo amo estas historias. La verdad, sí soy fan, fan, fan. Es más, es en que... esta casi al final del capítulo 1 casi lloro, ya sabes.
Ay, no, Pilar.
Espérate, te voy a decir.
No entiendo por qué no te gustó. Te voy a decir,
pero no me gusta.
¿Pero por qué?
Porque es una manipulación hiperconsciente de este tema de la superación personal. Entonces no siento que es franca, no siento que está abierta, sino que es totalmente que te está manipulando.
Y ahorita, ¿por qué lloraste en la última parte del primer capítulo? No es que coincidió que me mordió una rata, ¿no?
No, es que ¿no? Yo fui gimnasta. Eso es cierto, yo fui gimnasta.
Pero ¿y quién duda de eso?
No, y la verdad es que todo este mundo de la superación deportiva y demás sí es muy emotivo. O sea, sí es muy emotivo.
No, emotivo.
Es que me gusta. Hoy venía yo emotiva.
No, mana, no, pero decídete. ¿Eres de Brasil o de Sinaloa?
Emotiva. Hoy vengo emotiva.
Decídete, mana, nada más.
Este mundo es muy emotivo.
Bueno, anda.
¿Sabes por qué?
No, Pilar, cuando se equivoca, todavía lo dice 37 veces. Claro, como para... A ver, es como la mentira. Obvio. Dicha 10 veces se convierte en verdad.
Tú me enseñaste eso.
No, mana, no.
Me dijiste en la televisión y en el radio y en el podcast, una mentira dicha 10 veces se convierte en verdad.
Pero nuestro lenguaje que hablamos mezcla español, portugués, no, o es emotivo o emochivo, no emotivo.
Emochivo, no. Pues.
Ay, bueno, en serio,
ese es el mundo del deporte.
Ok, muy bien. ¿Tú fuiste la Nadia Comaneci mexicana?
No, porque nunca lo logré, porque era bastante malongo.
No, te cuento una cosa, no. Te voy a platicar, si hubiera estado con los entrenadores correctos y hubiera habido el presupuesto correcto, a lo mejor lo lograbas.
Sí, porque la verdad tenía muchas facultades.
Ahí está. Lo que pasa es que luego nuestros pobres deportistas son unas joyas los que van a los Paralímpicos, que tienen menos apoyo. Pero bueno, ese es otro tema. Mauricio, ¿ver o no ver?
Sí, ver.
Ok, Pilar.
Sí, ver. Ándale, pues.
Ok, Alejandro Brock.
Solo si eres fan del básquetbol.
Oh, muy bien, igual que yo pienso lo mismo que tú, Maniwis.
No, a ver.
Ok, Maniwis, muy bien. Y vamos a un programa que es, bueno, es un reality show, lleva 2 temporadas, hay 10 episodios disponibles, esto que se llama We Are Here de HBO Max. Y Alejandro, ¿de qué va?
Pues bueno, es una convocatoria que hacen un trío de drag queens, hacen una especie de road trip por alguna provincia de los Estados Unidos, con la promesa de montar un show drag queen, pero con talentos locales. Talentos que no necesariamente, o más bien dicho, no se dedican al drag queen. Son quizás personas que pudieran tener una inquietud, que tienen un familiar homosexual, que tienen este deseo de acercarse al espectáculo. Y pues bueno, se convierte uno en el viaje por la comunidad, por los pueblos de Estados Unidos, muchos de ellos muy homófobos, muchos de ellos muy cerrados, y pues el descubrimiento del mundo drag y de personalidades y la diversidad.
Mira, yo estaba viendo este reality y yo dije, este es el hijo que tuvieron las aventuras de Priscila, la reina del desierto, con Queer Eye of the Straight Guy, ¿no? Lo mezclaron y salió esto, que es Pilar, ¿te gustó?
Muchísimo.
Ok.
La verdad, lo adoré. Híjole, llegar a estos pueblos, a estas comunidades rurales, la mayoría súper conservadores, y llegan estas 3 mega drags, que son geniales, las
genial.
Tres
espectaculares,
geniales. Y cómo irrumpen en el lugar, y cómo también sensibilizan a la comunidad, porque para esa noche, ¿no?, de gala de drag queen, igual pueden ser miembros de la comunidad, pero también pueden ser heterosexuales o gente empática. Uh-huh. Entonces, de verdad, se vuelve muy emocionante porque estas 3 drags entrenan a las personas, ¿no?, para esta noche de glam. A mí me fascinó y es muy emotivo.
Es el lado de Estados Unidos, Maniwis, en donde todo mundo dice, ay, bueno, Estados Unidos, ay, son muy abiertos, muy incluyentes. No. Y no, hay lugares sumamente cuadrados. Y bueno, hay un capítulo que hasta a la policía les echan. Sí. ¿Cómo les cierran las puertas? Porque no encuentran lugar donde presentar su espectáculo de esa noche. Y también como muchos utilizan este espectáculo como para exorcizarse, ¿no? Hay un capítulo que me llamó mucho la atención en donde un chico se acerca a ellas y dice, yo quiero formar parte del espectáculo porque yo me acepto como acosador y yo hacía bullying a la gente que yo sentía que era diferente y que tenía otras preferencias. Y creo que con esto yo tengo que redimir esa parte de mi pasado, ¿no?
Mauricio, está ¿qué te pareció este programa We Are Here de HBO Max?
Me parece que tiene muchos huevos y un chingo de corazón. En verdad me pareció bastante inteligente. Me parece que entienden muy bien todo lo que están haciendo. Me parece que entienden muy bien al país, me parece que entienden muy bien a dónde tenían que ir y qué tenían que modificar y qué tenían que detonar. Y creo que sí es muy importante para este momento en Estados Unidos un programa como este.
Y es verdad lo que dices, no únicamente para Estados Unidos, es importante para todo el mundo. Porque pasa lo mismo que en los chicos de la banda, de alguna manera. A estos lugares irrumpe la diversidad. En los chicos de la banda, en una fiesta gay, irrumpe un heterosexual totalmente tóxico, ¿no? Pero tiene que ver justamente con qué bien planteada la historia, qué bien están ahora sí que las figuras principales, qué bien eligen los lugares. La verdad es que, como bien lo dice Mauricio, tiene muchos huevos y mucho corazón. A eso tendríamos que aspirar ya como televisión en nuestro país o como producciones nacionales, hacer un trabajo tan impoluto como We Are Here de HBO Max.
Genial.
¿Ver o no ver, Mauricio?
Ver, por supuesto que ver.
Sí, 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 ver.
Ni lo dude.
Clararía que sí.
Y yo también. Y, damas y caballeros, vamos a esto.
Del pink al punk.
Y bueno, en el episodio 40 no podía faltar, que además ha estado presente en los 40 episodios, Mario Lafontaine. ¡Bravo!
Gracias. Feliz de estar aquí en el número 40. Ojalá los tuviera de edad.
Mario, no, pero los tienes de cintura. No te preocupes.
Eso sí.
Tienes tus 40, sí. Tus 40 pulgadas. Eso no es broma, Mario. No. Ay, que por cierto, una fulana en redes sociales.
¿Qué
que
dijo?
Ya dejen de hacerle bromas a Magis. Oye, a ver.
Ah, yo me veo el mismo. A mí me
¿cómo nos llevamos, Mario?
Nos llevamos fuerte, nos amamos, nos decimos las cosas como son. Y además hemos aprendido que solamente la gente inteligente sabe reírse de uno mismo.
Y hay otra cosa, para todos aquellos que pertenecen a la generación Mazapán, aprendan a reírse de ustedes mismos. Exacto. Se los digo antes de que la vida lo haga.
Sí, porque es muy doloroso en el futuro no aceptarte y no reírte de ti.
No, y además, después del bullying que te aplica la vida después de los 40, en la mayoría de los casos, es mejor tener piel gruesa, digo yo.
Porque la vida es así, por la más vida, que no queramos y que estemos ocultando cosas y siendo políticamente correctos, la vida de verdad no es así, no es lo que nos forja.
Y por supuesto que no estamos a favor del bullying, pero la vida te hace bullying, ¿eh? Se los aviso. Y te hace burling, que ese es peor. Vamos a comenzar los análisis de dos álbumes nuevos. Tenemos el más reciente de My Morning Jacket y el más reciente de Coldplay. ¡Magis! ¿Cuál quieres?
Pues vámonos con Coldplay, ya que es la banda más importante del momento.
Y el álbum se llama Music of the Spheres. Adelante. Bueno, Mario, ¿qué opinión te merece este álbum de Coldplay?
Pues mira, Horacito, estamos frente al noveno álbum de estudio de la banda británica top del nuevo siglo. Producido por un icónico productor llamado Max Martin, un sueco, que ha sido un verdadero rey Midas de la escena, ya que de ahí salió Britney Spears, los Backstreet Boys, Ace of Base, que son grupos que ya suenan bastante viejitos. Pero definitivamente creo que eso tiene que ver con los invitados, porque la participación de BTS y Selena Gomez, entre otros, los convierte en un sonido. Yo creo que ellos están conscientes de que están tratando de llegar a otro mercado, al rollo del K-pop, que bueno, es grandísimo, definitivamente. Y creo que están perdiendo mucho de lo que tenían, porque recordemos que en un inicio eran comparados con Radiohead, eran como los nuevos Radiohead, me refiero a principios del siglo, o sea, hace 22 años. Y este disco a mí me parece que es una gran tomadura de pelo, porque curiosamente los adelantos High Power y en menor medida My Universe con el fenómeno K-Pop BTS son las únicas canciones que no generan pena ajena. Pero fíjate que los sintetizadores ochenteros, y Mau me va a entender muy bien esto, a la Van Halen y estos coros épicos y predecibles de Humankind son notables, pero por ejemplo la melosa balada junto a Selena Gomez, Let Somebody Go, derrama cursilería, People of the Price hacen que suene a una parodia de Muse. Hay otro merengue con cajete espantoso que se llama Beautifully, que es inenarrable la voz filtrada de Chris Martin sobre cadencias de hip hop. Suena a pitufos. O sea, verdaderamente es un disco muy pretencioso, pero como para las nuevas generaciones, como para querer caerle bien a los chavos y que los que somos de esa generación y que oíamos este grupo, los dejemos por completo. Evidentemente es muy inteligente que ellos estén haciendo esto, porque mientras creen que nos rendimos ante su creatividad con estos 12 tracks, pues hay una canción que se llama Coloratura, que es disque progresiva, que es la que te hace poner el stop antes de los 42 minutos que dura el disco, muy poquito. Ellos se siguen carcajeando de nosotros, pero eso sí, engordando su gran cuenta bancaria. Y pues bueno, eso es aplaudible. No es lo mío este Coldplay, pero seguramente va a ser el disco más vendido. Y sabemos que van a venir el año que entra aquí a nuestro país, que ya está sold out. Y es una banda muy, muy importante. Pero este es el disco más fresa que han hecho y es mucho decir.
Mauricio Valle, ¿qué te pareció este nuevo disco de Coldplay?
Yo creo que hay que odiar a Coldplay. Creo que está bien que todo mundo le tiene que tirar mierda a Coldplay. Es como una postura. Pero la realidad es que todos los discos de Coldplay tienen algo interesante y siempre tienen tracks bastante buenos. Y este es el primer álbum de Coldplay que sentí absurdo y redundante. Estoy totalmente de acuerdo con Marito. Es una banda que todos hemos cantado, pero que es preciso que la odies y que hables mal de ella por una postura. Pero este disco sí creo que ya no es para nosotros. Yo no había tenido esa lectura que da Mario, que me parece bastante interesante. Puede ser que le estén hablando a esta nueva generación, que es mucho más suave, dulce y necesita de esto. Pero creo que sí perdieron a todo el fanbase que tenían. A todo este señor locochón, ¿no? A toda esta gente que los viene siguiendo de años, creo que aquí se les van de las manos y espero que sí lleguen a esa nueva audiencia, porque sí creo que hay un desatino ahí.
Pues señor y señora locochona, como yo, sí nos están perdiendo, o sea, definitivamente creo que es un gran engaño, Mario. Eso es lo que yo sentí. Con esto intentan como vibrar alto cósmicamente, ¿no? Hay 2-3 rolas que son un horror en ese sentido, porque nos quieren hacer como un rollo universal, heráldico. No sé, me cayeron gordos. Y yo, pues la verdad, sí fan también de este grupo. Pero en este, de verdad, en este disco hubo tracks que yo no podía, me los iba como ahora sí que casi en fast forward, ¿no? Y no lo soporté. Y bueno, lo que hace con Selena Gómez no está mal, obviamente, digo, tiene un nivel, una calidad, pero sí derraman así como que la miel del panal absoluto, o sea, está como engañoso, como que nos quieren engañar, eso es lo que yo sentí.
A mí Coldplay nunca me ha gustado y este disco no fue la excepción, nunca me ha gustado, me ha parecido algo como muy mediático, es como el grupo musical de Whole Foods,
sí,
del
sí,
super sí, Whole Foods,
me encanta. Sí,
sí, ¿no? Sí. Entonces sí. No, me cagan.
Es bueno, muy acertado lo que dice Pilu, porque justamente aquí el grupo está pretendiendo hacer como lo que se manejaba con los grupos progresivos del Esperanto, uh-huh, de un nuevo mundo sin problemas, en donde no haya cosas raciales, en donde no haya bullying, en donde no haya ninguna preferencia que sea mal vista.
Como las esferas cósmicas.
Exacto,
vibrando.
Y
en
la
el
portada es bueno,
un
derroche de diseño. Exacto. Pero es un cliché y es un lugar común que lo hemos sabido
pues
de toda la
vida. Pues te digo que es como el disco que saldría de Whole Foods.
Sí,
en serio.
Sí,
bueno, no, que nos parece regular a todos. ¿Vote? ¿Mauricio, vote?
Pues sí, puede ser vote. Hace mucho que no hay vote. ¿Por qué no?
Okay, ¿Mario, vote?
Sí.
¿Pilar, vote?
Sí, ¿por qué no?
Y vote. Yo digo vote, así que se va el vote Coldplay. Órale. Muy bien. Ahora vamos a analizar el más reciente álbum de My Morning Jacket, por favor. Y bueno, Mario, ¿qué opinión te merece este más reciente álbum de My Morning Jacket?
Bueno, Lacito, por fin llegó la hora de que My Morning Jacket diesen un paso al frente y dejasen atrás la extensa era de The Waterfall, que son tres álbumes de 2015 al 2020. Este disco rompe los moldes absolutamente. Esta banda liderada por Jim James, que tiene un sonido muy claro porque es una mezcla de folktronic con toque de psicodelia, también con un momento muy, muy, muy alternativo. En este disco creo que ellos están dándole un alivio a la gente que los amábamos, porque yo amo realmente esta banda, y nos perdieron durante algunos años. Lo reseñamos en Farándula 40, sus últimos dos discos ya eran aburridos, eran como repetir lo mismo, y en este disco sí son 12 temas que están regresando a su rollo sci-fi, a canciones que tienen mucho que ver con los sintetizadores, con elementos estruendosos, a la esencia clásica del sonido My Morning Jacket. Hay canciones como Love, 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 In Color, Never in the Real World, Complex, A Penny for Your Thoughts. Son algunas muestras de esta increíble banda formada en el 98 y de verdad este noveno disco, que lo único que odio es que sea homónimo. Ya estás en el disco 9, ¿por qué te pones My Morning Jacket presenta My Morning
Bueno,
Jacket?
Porque a lo mejor no lo habían hecho y es un recurso que todo mundo utiliza, ¿no? Digo, bueno, dijeron, ya nos tardamos, pues mételo en esta ocasión, yo creo, Mario. Sí, pero sí. Bueno, ¿te gustó o no te gustó?
Muchísimo.
Ok, lo importante, Mario. Mauricio Valle, ¿qué te pareció el nuevo disco de My Morning Jacket?
No, bueno, me voló la cabeza. Es el disco que más he escuchado este año. Es una banda que me encantaba y es una banda que me recuperó, y me parece que el sonido es alucinante. Regresaron con todo y este sí es un discazo, así, brutal.
Me encantó. O sea, esto sí, para que veas, es lo mío. Me llena por todos lados. Siento que ese tipo de música, porque también podríamos decir incluso que son un tanto cuanto eclécticos. O sea, no nada más es un ritmo, no nada más es un estilo, pero llena en todos lados. A mí me encantó.
Yo también coincido. La verdad es que me parece pecata minuta que le hayan puesto al álbum como la agrupación, porque es fantástico este disco, Mario.
Sí.
Me revivió.
Sí,
que
sí,
después
sí.
De Coldplay, yo...
Sí, tienes razón, ¿eh?
No, qué cosa tan espantosa es Coldplay.
¿Y ya viste el video de Chris Martin con los niños
pero,
de BTS?
No, pero además sí. Es un engaño.
Exacto.
Porque, sí. ¿Sabes qué? Es como un libro de autoayuda.
Sí.
Eso es Coldplay. Un libro de autoayuda, les platico. Aparentemente es muy efectivo, muy esperanzador y de muy fácil lectura. Pero lo que sucede es, como no verdaderamente te estás metiendo a un psicoanálisis, a una terapia o a leer a los grandes filósofos, pues no resulta, porque sí resulta una terapia que es lenta y buena. El leer a los grandes filósofos, sí, sí sirve porque te alimentan el cerebro, y la mayoría de los libros de autoayuda acaban siendo, pues, inocuos.
Y hacen mucho daño.
Y hacen mucho daño, sí. Y esto pasa con Coldplay, es inocuo, pero hace mucho daño. Bueno, pero hablábamos de My Morning Jacket, nos encantó a todos, estamos de acuerdo. Bueno, y entonces viene el lanzamiento, que es Dua Lipa con Love Again. Mario, ¿por qué traes esta recomendación de Dua Lipa?
Bueno, se llama Garabato Remix porque Dua Lipa se une al productor español Garabato para lanzar un remix excepcional de Love Again. Recordemos que esta reina británica del nu disco pone sus ojos en este músico hispano porque es aclamado, y encima de que es súper fan de ella, ella siempre está retomando sus temas, porque recordemos que son dos discos de Dua Lipa. Entonces vuelve a tomar un tema que ya conocíamos, pero lo revive, lo reinventa y se convierte en un estreno muy interesante, porque ella nunca deja de revisar sus temas pasados para mejorarlos, lo mete en un nuevo entorno. Con el remix llega un videoclip en donde, aparte de que sabemos que es absolutamente hermosa, anda como de cowgirl y usa elementos como las palmas o las castañuelas de un modo energético y bailable que yo se lo adjudico a Rosalía. O sea, definitivamente
bueno,
creo que
es que estamos hiperconectados, y tú crees que Dua Lipa no observa lo que hace Rosalía y viceversa.
Exacto, y a Rosalía recordemos que la produjo James Blake.
No, Rosalía está en las grandes ligas, ¿eh?
Exactamente. Y Dua Lipa, pues bueno, sabemos que es la reina. Este disco te trae reminiscencias de los que había hecho el Future Nostalgia 1 y luego el que sacó de remixes. pero definitivamente creo que es la estrella de dance más importante, la más guapa, la que tiene más estilo, uh-huh. y el hacer nuevamente una canción que ya conocíamos, sacarla de contexto para convertirla en algo flamencoide, me parece genial.
A mí me encanta, perdón, pero está padrísimo.
Pilar, tú puedes opinar lo que se te hinche la gana, fíjate, es tu podcast.
Ya ¿qué? Sabes que los lanzamientos como que, pues, ya, o sea, no tanto, pero este sí. Me mueve la ADN.
¿Estás cuestionando los lanzamientos de Magis?
Al revés.
Yo pensé que decir que trae pura porquería.
Que siempre me gustan, pero este en especial meto mi cucharota porque me flipa.
Muy bien. Mauricio Valle, ¿te gustó el Garabato remix de Love Again de Dua Lipa o no?
Fíjate que no. Yo soy fan de Dua Lipa. Fan. Y a mí este no me gustó.
No te gustó. Y fíjate, te lo dedicó Dua Lipa. Y fíjate qué cosa tan...
No, ya lo hablamos. Ya lo platicamos ella y yo.
Bueno, me da mucho gusto, Mauricio.
No es su estilo de mi Mau.
No les mandó saludos.
Con Mauricio, cuando le quieres atinar, la cagas. Uh-huh. Y cuando la quieres cagar, le atinas.
Pero en este caso, My ¿qué? Morning Jacket me lo recomendó Mau y está dedicado a Mau y por eso lo incluí.
Ah, ay, Maggie, tú ya por encargo.
No, es que la semana pasada dijo, ¿ya viste el My Morning Jacket? Y dije, voy a ver el My Morning
Muy bien,
Jacket.
Muy bien, Maggie. Y mi Maggie, ya ves que más lento sería verdaderamente un cometa que mi Maggie rapidito corre y escucha.
Veloz como saeta.
Esto, mi Maggie es como una gacela. Que va tras la música. Bueno, vamos a una pausa. Y sexo, a ver, no vienen muchas cosas. Así que prepárese con el lubricante. Ahorita regresamos.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Nuestra adopción responsable.
Y bueno, un aplauso para la heroína de México, la supermana. ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Súper!
Que ahí donde quitaron la estatua de Colón, habrían de poner una tuya, fíjate, supermana. Tú reúnes en sí muchas luchas.
Bueno, sí, no, pero también la ciudadanía es la que erige estos monumentos.
No, pero yo, por ejemplo, yo creo que si pusieran una tuya ahí en Acapulco, no le pasa lo que a la de Derbez. ¿En serio?
¿Quién sabe?
No, al contrario.
La gente es muy de contentillo, ¿eh? Muy de
contentillo. No, pero en Acapulco la gente es gay friendly.
Mejor en Puerto Vallarta.
Ándale.
En la Playa de los Muertos.
Ande usted. Ay, en la Playa de los Muertos, la supermana. Ay,
¿por qué le dicen la Playa de los Muertos, supermana? A la playa gay en Puerto Vallarta.
Porque ahí decían...
¿Porque hay entierros?
No, que ahí enterraban los tesoros y mucha gente en aras de ir a buscar los tesoros los mataban. Por eso...
Y ahora se coge, ¿ok?
Y ahora entierran otros tesoros.
Ahora entierran otros tesoros.
Exactamente.
Pero son
tesorito.
Ándale, ahí entierran tesoritos. Muy bien. Qué bueno, me parece muy bien. Nuestra adopción responsable, cortesía de Salvando Agüitas Peludas, en esta ocasión, ¿a quién nos traes?
Les traigo a Marley. Es preciosa, pero es muy temerosa. Y Marley resulta que estaba en una gasolinería con otra perrita. Cookie. Cookie estaba embarazada y por eso acude salvando agüitas peludas. Y se dieron cuenta que Marley es muy, muy temerosa, pero no se le despegaba a Cookie.
¿Y luego?
De tal suerte que se tuvieron que llevar a Marley y a Cookie.
Pues sí. No, pero Cookie preñada.
Exacto. ¿Y bueno, luego? Cookie ya dio a luz.
Ya parió.
Exactamente.
¿Y luego?
Y Marley no se le despega a Cookie.
¿Y entonces?
Entonces es un problemón porque pareciera que es una adopción doble. Pero digamos que Cookie es muy libre y Marley es como más.
Oye, pero ¿y los mijitos de Cookie?
También están en adopción, okay. Están muy bonitos. Y entonces lo que pedimos aquí es que le tengan paciencia a Marley para que
generen. No, pero adopten lazos. A las dos.
También, si se puede, no, juntas.
No, no, sería, no, a ver, vamos a proponer en este momento, máximo. Cambiamos planes. Ah. Tienen que irse Cookie y Marley juntas. Juntas,
sí.
Porque, son, miren, comadres. Le platico una cosa. Imagínense que usted lo separan de su mijito, no. O que lo separan de su mamá.
O de tu hermano.
O de tu hermano, o de tu pareja, ¿no?
Sí, también.
O de tu gemelo.
Sí, eso es terrible.
Entonces, hay gente que quiere dos perritos.
Ahora, fíjate que...
Entonces, imagínate, ya de un jalón tienes dos mijitas.
Lo que pasa
con... ¿Son hembras las dos?
Sí, hembras. Okay. Lo que pasa con Marley es que ella quiere mucho a Cookie.
¿Y Cookie?
Y Cookie se deja querer.
Y está bien.
Entonces, son como hermanitas, como comadres, les dice.
Bueno, yo Jasmine. Tenía a mi perra Amadita... Que Chuleta se adoraban las dos. Y entonces Amadita, que era una dálmata, se echaba en el sillón y Chuleta, que era Pug,
la bañaba. La lamía.
Entonces la otra estaba gustísimo 2 horas, claro. En lo que el pedacito de perro Pug le lamía desde las patas hasta la cabeza.
Bibi.
Feliz,
yo
pero
tengo
feliz.
Una perrita chiquita, Bibi, que lame a Lurdita.
Ahí está.
Y la lame hasta que la deja empapada.
No. Amadita quedaba empapada, que sí. Era un perro grande. Y Chuleta, ahí está.
Bañándola la otra.
Y luego, claro, vomitaba pelos. Pero
son
bueno.
Gestos de amor entre ellos, ¿eh?
Sí,
yo voto por la adopción de
doble,
las dos.
Doble.
Yo adopté a los dos gatitos, ahí a está, mis dos niños, ¿no? Es que son hermanitos. Sí. Cuando los vi, dije, no los puedo separar. Sería
pues muy, bien.
Muy cruel.
Ojalá entonces, se lleven a Cookie
y a Marley. Por favor, habla con Yasmín.
Sí, señor.
Y dile que se tienen que ir juntas.
Muy bien.
Porque ya dijimos.
Ya lo
no,
decidimos.
No queremos
nosotros.
Separar a dos perritos.
Sí,
no,
ojalá,
no,
ojalá de verdad haya alguien que tenga buen corazón.
Por favor, se tienen que ir juntas. No,
exacto.
No.
Vaya mediana.
Sí hay personas con muy buen corazón, sí. Que nos escuchan y van a adoptar juntas a Cookie. Que más, yo toda mi vida he querido tener un perro al que le llame Cookie.
Sí.
Pero no he tenido la oportunidad.
Pero mascotas sí has tenido que les llamas Cookie.
No, pero así... No, Cookie. Bueno, tuve un amigo al que le decía Cookie, que es diferente.
Por eso mascota.
Era como tu mascota.
Ese era mi no era mascota, era mi mascotita. Pero en el caso de un perro, yo quiero un perro ponerle Cookie, pero ya todos me llegan con nombre. Pues la mía me llegó ya con el nombre de sí. Bendición. Y luego es un problema para que me entienda, pues imagínate.
Ay, me encanta.
Bueno, pero entonces bueno, tenemos a Marley y a Cookie, que son comadres y tienen que irse juntas a un nuevo hogar donde les van a adorar y encontrarle también... ahora sí que hogar a los mijitos de la Cookie.
Sí, por favor, porque estamos desbordados en Salvando Agüitas Peludas. Hay muchísimos perritos abandonados.
Hablé con Yasmín el otro día y me decía, es una canción de nunca acabar.
Sí, no.
Porque logramos sacar y encontrar hogar para algunos perros y llegan más, y llegan más, y llegan más. Y bueno, vamos a hacer lo posible nosotros aquí. Y ustedes que son amantes de los animales y que quieren cambiar su vida a través de una adopción, lo van a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a esto.
La sección.
Hay un aplauso para nuestro Jeremy.
¡Bravo!
Jeremy, ¿tú tienes perrito?
Tengo 2 gatas.
Ok, ¿pero no quieres 2 perritas?
No.
¿No? ¿Por qué?
Porque me gustan los gatos.
Está bien, pero también Jeremy donde no comen tiene, dos, toman perrito. 4.
¿Qué? Jeremy no tiene perrito, tiene un coyote.
Es que sí, perdón, la serviste en charola de plata,
tenía
Horacio.
Que decirlo. Pero bueno, tienes 2 gatas.
Moncha y Nermal.
Ok, bueno, está bien, con que tengas algún animalito en tu casa, está bonito, pero yo quería ver, porque pues, me contaron de 2 perritas preciosas, que se llaman
Cookie y Marley.
Y Marley, que están buscando hogar. ¿Tú no? ¿No, Jeremy, no?
No soy no, tanto porque capaz de perros.
Que, no, capaz bueno, está bien, come. Hay que aceptar. Uh-huh. Que no es de perros, yo soy de perros.
Yo
soy
de gatos.
Perros, sí. Yo soy
de gatos.
Yo amo los perros y también a los gatos, pero pues yo siempre he tenido perros.
Yo soy bi.
Tú eres bi.
Perros y gatos.
Muy bien. Sí. Mi supermana, muy bien. Y Mere, ¿tú Mere no quieres?
Yo no ¿qué? Tengo perro. Muero de ganas por tener uno, pero hasta que tenga un espacio digno
muy
para
bien.
Tenerlo.
Eso
muero
es
de ganas. De verdad. Bueno. Pero pues hasta que no tengamos un espacio más grande.
No únicamente el espacio, sino además pues la presencia.
No, tiempo, eso sí, eso es...
El tiempo.
El compromiso, la disponibilidad.
Lo tenemos, pero creemos que hasta que no haya un espacio digno
o para tener... O sea, tenerlo... ¿ya lo hablaste con tu pareja?
Sí, piriri.
Porque ¿sabes una cosa, supermana?
¿Qué? No lo digas.
Alejandro tiene pareja, hombre.
¿En serio? Ah, pues mira.
No, ¿sabes cuál es lo típico? Lo típico, el típico comentario imbécil. Ay, no se te notaba.
No, ¿sí como no? Decía mi abuelita, ¿y quién es el hombre y quién la mujer? Ay, mi abuelita, que en pan
se ay, pues que en ese entonces sí, se conceptualizaba así.
Eran otros tiempos y han
otros
cambiado.
Otros tiempos y hemos ido cambiando tanto que podemos decir que Mere es de la diversidad, por
sí,
ejemplo.
Sí. ¿No? Sí, sí, sí.
Y que, orgulloso. Que yo soy de la diversidad, muy orgulloso. Que tú, supermana,
eres... De la biodiversidad.
No, yo. Tú eres... Nadie lo sabe, pero la supermana es heterosexual.
Imagínate que le saliera yo con el Juan Gabrielazo.
Ándale, ándale.
Bueno, nuestro Juan era de esta diversidad nueva.
Juan era queer. Bueno, pero ya. Muy adelantado. El asunto es que está Jeremy aquí, no para escuchar nuestras anécdotas, sino para ofrecer algo interesante de información. A ver... Hay un lugar en la Ciudad de México, en el centro histórico, que es un estacionamiento donde las parejas heterosexuales van a tener sexo. Mm. ¿Cómo se le llama a los lugares de encuentro, ahora sí que furtivo para tener lo que viene siendo el coito entre heterosexuales? ¿Cómo se le llama esa actividad en inglés?
Sitios de dogging.
¿Dogging? ¿Como perro?
Así es, y esto tiene su fundamento en los años 70, Horacio. Cuando la gente decía, voy a sacar al perro, y pues más bien iban a ponerse de perrito.
Ok. Ay,
qué belleza.
Nos hemos puesto a la tarea, la supermana y yo, de buscar dentro de la ciudad sórdida, los bajos fondos, lugares también para los heterosexuales y que se diviertan. Y encontramos este sitio que es bastante peculiar, Horacio.
¿La dirección?
No podemos quemar el sitio.
Ya lo sé.
Pero es muy bonito.
Está interesantísimo porque es un estacionamiento como cualquiera durante el día.
¿Pero qué pasa? Durante el día es un estacionamiento como donde tú puedes dejar tu coche. Cuando Pilar va a la Alameda, a lo mejor lo deja ahí y ni sabe.
Hasta de pensión.
¿No? Hasta de pensión. Cuando Mere ha ido a Bellas Artes, pues a lo mejor lo deja ahí. Cuando yo he ido al barrio chino, a lo mejor lo dejo ahí.
Exacto, y a lo mejor usted no sabe,
pero ¿qué pasa si, por ejemplo, espérate, Pilar va a Bellas Artes?
Ándale, eso es lo
que quiero saber. Y entonces Pilarica, pues se queda ahí platicando en Bellas Artes y de ahí se pasa a algún restaurante ahí de los bonitos que hay en el centro histórico.
Y cae la noche.
Espérate, y empieza a tomarse sus copichuelas y cae la noche. Y en eso Pilar, ay, me tengo que ir, es muy tarde, pero bueno, si bien que dejé el coche en el estacionamiento. Entonces llega el estacionamiento y ya mutó. Ya mutó el estacionamiento a dogging. ¿Qué pasa? ¿Pilar acaba de cuatro patas o qué?
La movida obviamente siempre es consensuada. Sí, claro. Es decir, si ella quiere.
No, pero adelante. Pilar, por ejemplo, no. A ver, Pilar llega por su coche y en esto está viendo que los otros coches están moviendo y dice, no está temblando.
Hay horarios, digamos, de tal hora a tal hora, estacionamiento, y de tal hora a tal hora.
En un consenso del público.
Pero espérame, pero. Todo es, ahora sí que, undercover.
Clandestino.
Secreto clandestino. Entonces, insisto, Pilar va al centro histórico a la Feria del Libro, digamos, tempranito, allá minería. Después se pasa a los girasoles. De los girasoles, pues, una cosa lleva a la otra. Vamos a caminar ahí al Zócalo. Pues Pilar quiere ver el centro histórico, todo esto, las ruinas de Tenochtitlán. Y luego se toma un cafecito y se
una
queda platicando.
Una copichuela en la ópera.
Una copichuela en la cantina de la ópera. Y va llegando al sacrosanto estacionamiento donde la gente coge a las 12 de la noche que ya está todo. Pilar, ¿qué va a decir?
Va a encontrar mucho movimiento entre autos. Y quiero explicarles...
Pero algo. ¿No te avisan los que trabajan ahí?
No.
Venga a las 9 porque a las 10 ya empieza ya la gente a coger.
Nadie te va a avisar. Ahí nada más simplemente es el cambio de giro. Es un acuerdo entre personas adultas. Llevas literalmente tu auto.
Sí. Y vas con tu pareja.
Pagas una cuota de entrada.
Ok.
Y... ahí tú decides si quieres mantener relaciones sexuales con tu pareja dentro del auto o quieren hacer tours en otros autos o camionetas.
O sea, vas tocando la puerta.
Ajá. Nada fuera del auto.
O sea, todo tiene que ser
dentro de las unidades.
Ok. ¿Y qué pasa si llega la policía?
pues es un estacionamiento, ahora sí no tendría por qué
no, no, haber no. ningún Yo creo problema. Que la policía lo sabe, pero se hacen de la vista gorda. Ay,
bueno, lo dijiste
que no.
tú. O
pues sea, es que justamente al no ser un espacio público, no estás infringiendo el Código Civil.
Les quiero recordar que el Código Civil ha cambiado y solamente si hay queja vecinal, ajá, eres objeto de multa. Si no hay queja vecinal, ¿podrías tú tener relaciones sexuales
en el carro?
En cualquier lugar.
¿En la calle? O sea, en
la calle.
Pero espérame, a no, ver, no, acá no, hay un no, asunto no. que tiene que ver con temas mercantiles, Jeremy, perdón que te lo diga. Una cosa es que tú saques una licencia para estacionamiento y otra cosa para hotel de paso.
Sí, sí, sí.
O sea, es decir, totalmente. Esto es una actividad que debe estar tolerada y es clandestina, pero no creo que esté... Bueno, si la prostitución en nuestro país
por favor.
No es legal y tendría que ser legal... Perdón, tendría que ser legal para que estas personas no únicamente tengan derechos, sino también obligaciones, sí, para exacto. proteger a todos. Hay un código sanitario para la gente que se dedica al sexo servicio, pero no está reglamentado esto en un código, en el Código Civil, por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México, ni en ningún estado de la República. Entonces, este lugar es como muchos otros que hay en esta ciudad, que es tan cosmopolita, que son súper clandestinos. Sí, entonces, sí, es un estacionamiento que de día opera como estacionamiento normal en el centro histórico. Y en las noches, ¿a qué hora?
Después de las 12 de la noche cambia el espacio y es un sitio para...
¿Y la gente llega en sus autos acompañados?
Acompañados.
¿Son parejas heterosexuales?
Son heterosexuales.
Ok. Y entonces, ¿se estacionan? ¿Hay un piso específico o son varios pisos?
Es solo un piso.
Ok. En este piso específico, ¿se estacionan? Se van a empañar, me imagino, los coches por dentro, se van a mover mucho y van a empezar a salir personas de un auto a tocar a otro auto para ver si hacen cuartetos, quintetos, sextetos, tríos, ¿cómo?
Exactamente, Horacio. Va a depender también de lo que haya en esa noche y demás. Generalmente los fines de semana son mucho más movidos, sobre todo los viernes. Y tocas la puerta al siguiente.
¿Sabes qué sería un buen negocio, Pilar? Para ti, para mí. Sí. Irnos a vender cigarros y condones a ese lugar, tú y yo con nuestras cajitas. Cigarros, condones, lubricante, poppers,
llévelo,
¿no?
Llévelo, llévelo, llévelo,
llévelo. Llévelo, llévelo, lleve su dildo con la cara de Jeremy, ¿no?
Bueno, ¿y cómo y luego, se corre la voz de estos ¿y cómo lugares? Se corre la voz? ¿O cómo te enteras? ¿O cómo sabes? No, ya sé, es de boca a boca.
De boca en boca, de boca, en boca. Efecto de bola de nieve. Y otras publicaciones específicas.
Fíjate, Pilar, es como el buen teatro se recomienda de boca en boca.
Sí, de también. Boca en boca, pues sí.
Y aquí también. Entonces, ¿dónde queda este lugar?
En el Centro Histórico, Horacio.
Ok, ay. Pero danos una pista, digan, más o menos, así como por dónde. Cerca, diría, como diría en mi pueblo,
cerca de la Ciudadela.
Cerca de la Ciudadela. Ya sé, Televisa.
¡Ay, mira, le atinaste! ¡Bravo!
¡Qué fuerte!
Qué pues real. Siempre ha sido ese lugar, antes se llamaba el Belém, que es exactamente donde está Televisa, y era donde recluían a las prostitutas las en la chicas. Época de la colonia. Es el mismo predio, Horacio.
Fíjate, entonces queda por Televisa, digámoslo. Híjole, entonces, bueno, si usted anda caliente... Después de las 12, ande por esa zona y busque estacionamiento.
Ande o no ande.
Lo interesante es que ¿no? este es un fenómeno para heterosexuales y sí. creado por heterosexuales. Y esto es importante porque nos permite entender un poco más sobre las conductas sexuales de los capitalinos, de la gente en la Ciudad de México, que siempre hay como cachondería. Uh-huh. Pero este es un fenómeno que, a diferencia del cruising, que está bien estudiado, que hemos hablado muchas veces en el programa y de muchos sitios, hablar de lugares para los heterosexuales.
¿Pero
también
por qué
es
le sorprende tanto, doctor?
No me sorprende.
Trágate los pilares. Que...
¿Por qué le sorprende tanto?
Ay, ay, ay.
Lo interesante, Pilar, es que existan sitios así y que tengan cierta relevancia y búsqueda.
Yo creo que sí hay relevancia uh-huh. porque lo que pasa es que en el mundo homosexual, estos espacios de cruising son mucho más comunes uh-huh. porque los homosexuales hemos estado justamente
alimentándolos.
No, no y además arrojados a eso.
Prohibido.
Exacto.
Prohibido.
Los espacios no, libres claro, sí. no existen. Entonces, se tienen que buscar estos espacios se alternativos. Generan. Entonces, la comunidad heterosexual que tiene mil alternativas, pues bueno, aquí quiere experimentar algo
sí, oscuro. Sí, algo los, más underground.
Exacto.
Pues uh-huh. tiene toda la razón Alejandro Broff, porque uh-huh. además cualquier otra preferencia que no sea la heterosexual durante siglos ha estado prohibida. Entonces, ¿qué pasa? Buscas lo clandestino. Por eso las sociedades muy conservadoras tienen los antros más fuertes, claro, que las más liberales, que no necesitan.
Cierto.
Entonces, en la Ciudad de México hay un estacionamiento en el Centro Histórico, muy cerca de la Ciudadela, Televisa, por ahí, ¿no? Y en este estacionamiento, ¿en qué piso es, doctor, la actividad?
Solo es de un piso.
Solamente es un piso.
Ah, ay, porque yo pensaba que era de varios pisos. No, no sé por qué. No. Visualicé a Pilar en las escaleras.
No. Ah.
Por estaciones, ¿no? Piso uno.
Exacto. No. Solamente
por
es
preferencias
un piso
y gustos.
Después de las 12 de la noche. Y la verdad es que hay mucho movimiento el fin de semana. Y es hasta bonito.
Oiga, ¿verdad? Usted no está para saberlo, pero nosotros estamos grabando esto después de las 12. Saliendo, vamos.
¡Vamos!
Bueno, sí. Jeremy, gracias. Vamos al Averno.
El Averno.
Oigan, fue mi cumpleaños y nadie me felicitó. La única que me trajo regalito fue la Maniwis. No es que reclame, pero pues se siente gacho.
Sí, cierto. Gracias, qué bárbaro.
Estamos, qué bárbaro.
Nadie.
Espérate.
Nadie.
Desmemoriado.
Pero tú, merengón, ni un pinche pastel.
¿Quién dice que no?
Oye. ¿No? ¿Quién dice que no? Yo fui el festejado.
Oye, yo,
¿no?
yo les empecé a escribir, oigan, feliciten Horacito, es su cumpleaños. Y me ponían, ¿a quién? ¿Cuál Horacito?
Por favor, todos los regalos que te llevé a tu camerino.
Pues no, nunca los vi. Ay,
los ha de haber confiscado Maniwis para brillar.
No lo sé, pero el único que llegó con las manos ocupadas con un precioso regalito fue la Maniwis. Yo dije, merengón, pues seguramente unas galletitas como las que vendemos en el teatro de los chicos de la banda. Nada, que hizo. Nada. Dije, la supermana, pues aunque sea, no sé, me regalará. Pues no sé, un lubricante, nada. Pilar, dije, un libro de teatro, nada. El Diablillo, nada. Por lo menos se queme. No sé, un trinche, carbón ardiente, un trinche, nada me trajiste. No, bueno, nuestro productor, que le he dado de comer, porque luego anda, que no tiene dónde dormir. Bueno, ni un pedazo de periódico me regaló, ay, no, nadie.
No sean maloras con Horacio.
No, en serio, Maniwis, te adoro, ¿eh? Ay, te adoro porque fuiste el único que se preocupó
que
por mí.
Conmigo cuentas, Horacio.
No te vuelvo a enderezar los chakras.
Conmigo cuentas, Horacio.
Ay, bien chiquiado. Bien chiquiadito, Maniwis.
Ay, feliz cumpleaños, Horacio.
Fue el pasado 8 de noviembre, sí. Gracias, Dios. Y bueno, tenemos vida. Hoy hay Averno vintage.
Ay, buena idea.
No, como buena idea, tú la propusiste. Pero es la sorprendida.
Pero hay que bajar.
Pues primero vamos a bajar. Una, dos, tres. A ver, merengón, ya estamos aquí. Órale, vámonos. Ya.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Sorpresa! Te teníamos tu fiesta sorpresa aquí abajo. ¿Qué dijiste? ¿Que no nos íbamos a acordar? Pues, ¿qué crees? Aquí está tu regalo. ¡Toma, un aplauso! ¡Qué bonito el confeti! ¡Venga! ¿Viste?
Se la sacó de la manga.
¿No se acordaron estas?
No.
¡Ay, desgraciadas! El 8. Acordaron, el 8 de noviembre, Horacio, por favor.
Usted sí, doña Nini.
Adorado.
Gracias, doña Nini. Gracias, para la ti. Quiero,
todo
la
esto,
quiero.
Todo esto es tuyo.
No,
Horacio.
Está precioso, estoy impresionado. Estos globos divinos.
Por favor.
No, está precioso. Y este pastel se ve delicioso. Divino, ¿de dónde, ¿no? ¿Es de miel? ¿Me sabe o no?
No, porque ¿qué crees?
¿Qué?
Le hablé y me dijo que estaba ocupado. Batiendo huevos y que no sé qué. Entonces dije, bueno, pues le hacemos uno
lo
aquí,
tuvimos,
¿verdad?
Que hacer aquí.
Por eso la semana pasada el Diablillo y yo estábamos, bate.
Ah, ya entendí. Ay, no, doña Nini, gracias. Divina. Ay, no, sandwichitos de paté del diablo, qué rico.
Sin orilla.
Sin orilla. Ahí te acuerdas, Pilar, de nuestra comadre que nos invitó una vez, bueno,
el clásico sandwichillo, ¿te acuerdas? No,
una comadre que nos invitó sin a su orilla. Casa y nos hizo sándwich sin orilla.
Pues son elegantes.
Pero había una montaña y decíamos Horacio y yo nada más los volteábamos a ver así como, ¡qué pacho!
Es que yo la verdad el pan blanco no puedo. Y luego, eso ni siquiera era jamón.
Era como
un
queso amarillo.
No, era como
queso de puerco.
Era queso de las pizzas Little Caesars, que es como de plástico. Y traía como
mortadela chafa.
Y como mortadela, pero mortadela ya pasada, ¿no?
Sí. Y su quesito amarillo, que es...
No. Y nuestra comadre... Faltar. Y luego nuestra comadre dijo, vamos a agasajarlos. Y sacó sus copas, dos copas, y a los demás les dio un vaso de plástico. ¡Qué culera
la
comadre!
Pero a ti y a mí sí nos tocó, ¿te acuerdas? Como pichuela.
Pues porque éramos sus jefas, mana. Sí. Bueno, pero ya. Pero bueno. Ya hablando en femenino, éramos sus jefas. Bueno, ya. El asunto es que...
Felicidades.
Gracias, doña Nini. Usted y el Diablillo, que es un advenedizo... valoraron. Ay, y bueno, mira. Maniwis, vamos a comenzar. Averno Vintage.
Averno Vintage.
Ok, vamos a bajar. Órale. Vamos.
Maniwis, una de nuestras glorias del cine mexicano.
Otra vez vas
época
a hablar de mí.
Época de oro.
Otra vez yo.
¿Se quiere callar tantito, señora? Estoy hablando. Estoy dando mi nota, por favor.
Parón.
Voy a hablar de una personalidad muy importante, muy buena actriz, bellísima.
Gracias.
Impresionante. Gracias. Gloria Marín.
Hija, ¿cómo te atreves a hablar de esa espeluznante?
Oiga, tranquila.
¿Qué vamos a hablar de ella?
¿A usted? Pues porque fue una figura muy importante en el cine nacional.
Por favor, claro que no. No,
pero ¿dónde está el Averno ahí?
A ver.
¿O vas a hacer? No, ¿hoy tú haces homenajes o qué?
No, ahorita le doy a decir.
Cuéntanos el Averno, ¿qué problema?
¿Ya ven que escorpión o qué? ¿Por qué lo estamos citando aquí?
¡Cállese!
Ay, bueno.
Ya ven que Gloria Marín fue pareja, obviamente, de Jorge Negrete.
No, ni pareja ni nada.
No, sí fueron pareja. Mucho tiempo,
ni se casaron.
Eran la pareja del momento, doñinini. 11 películas juntos.
Fracasos todos.
Clararira que no.
Muy mediana las películas.
Clararira que no. Eran la pareja ideal. Todo mundo los adoraba. Decían, bravo, Gloria, Jorge, siempre.
Hicieron la pareja ideal. ¿Por qué no se casaron nunca?
¿Se quiere callar el hocico? Eso era el Averno. Eso era el Averno, Maniwis. Ellos siempre dijeron que estaban casados, pero no.
Mentira.
Estaban nada más en unión libre, Maniwis.
Arrejuntados.
Así como un amigo mío merengón. Era más.
Amancebados.
Con Abel Salazar, sí se casó la señora.
Entonces, ¿dele a usted?
No, pero se ve que no me importa la señora.
Pues entonces cállese el hocico.
A ver, no más. Tú te atreves.
Ay, pero ahora sí pisé.
Ay, no. Toma, el Horacio,
esa tú. No venía al caso, esa cacheta.
Oye. No se la di Horacio, se la di yo. Toma.
Oye, es que estoy pisando callos, fíjate. Estoy pisando
pero
callos.
Pero ¿cuál es el Averno?
Callos del diablo.
¿Bajaste a ofender a la señora María o qué?
No, estoy hablando de Gloria Marín.
Ya sé.
Una verdadera actriz hermosa, bellísima.
¿Y esa qué?
Bellísima.
¿Y esa qué?
Que fueron ícono. Y luego ícono se murió de nuestro cine.
Punto.
No, pero todavía.
Luego yo me casé con el Charro Cantor.
¿Qué ese fue problemón?
Porque
usted nada más,
por favor.
Él se casó con usted casi luego de que terminó con Gloria Marín. Y bueno, murió supuestamente por una cirrosis hepática.
No, a ver, ¿sabes por qué?
Supuestamente digo, ¿sabe qué?
¿Qué?
Escucha esas voces de silencio, babies. Pues así la gente gritaba, que no se había muerto de cirrosis.
¿Ah, no?
Sino se había muerto de amor.
Ay,
amor. Porque siempre adoró a Gloria Marín.
Ay, por favor. ¿Y cuándo le regaló a la otra un aderezo de esmeraldas? Y no fue la familia a joderme, por favor. Se quería pasar un año a todo dar conmigo. Y mira, Pony, Dolly, Pony, Pam, Pi.
No le regaló.
Y luego se murió.
No le regaló joyas, pero pues sí adoptaron una niña juntos.
Sí.
Digo, mira, un vínculo que no se deshace. Digo, doñinini.
Digo. La verdad es que nosotros decidimos viajar y ponernos muy, muy, muy padres.
Y la verdad y además, es que Gloria Marín también se expresaba muy mal de la doñinini.
Tenía razón.
Un día, no, un día le preguntó a Ana Gloria Marín, ¿qué opina usted de María Félix? Y Gloria Marín dijo, ella es como el edificio de la lotería. Va a pasar de moda, porque en ese entonces el edificio de la lotería era el más alto de México. Y luego, ¡zas, culera! Que construyen la torre latinoamericana y el edificio de la lotería pasó de moda. Y eso dijo, con lo cual se equivocó. Porque la doñinini siempre será la doñinini.
He prevalecido y a Gloria Medierín, pues ahí se quedó.
Sí, más famosa usted, indudablemente, la verdad.
Y mira,
sí.
Lo está diciendo.
Pero mejor actriz.
Gloria Marín, sí.
Sí, Gloria.
Sí, la verdad. Por favor, sus películas muy medianas. Las vías todas son un éxito, todas.
Oye, murió joven Gloria Marín de 63 años.
Es más, vámonos ya a la siguiente nota ahora.
No, sí, y también Jorge Negrete, de 42 años.
Bueno, pero el Averno es entonces, o sea, híjole, Maniwis, yo nunca pensé.
Puñalada.
Utilizaras el pasado para bajar a apuñalar a un cadáver.
A ofenderla.
Sí.
A ofender. O sea, esa nota no fue para ofender. Porque aquí el Averno es que Jorge Negrete murió de amor, pero no por la doñinini, no, sino
terrible.
Por Gloria Marín.
Qué terrible.
Qué perra.
Mira, te voy a decir algo. Puñal con puñal se paga. Escúchame lo que te dije, tú. Escúchamelo. Escúchame lo que te dije. Es que un día ya
a
verás.
Todo puñal, como consecuencia, una puñalada. ¿No? Puñal con puñal
se paga. Puñal con puñal se paga.
Esa es la frase. Ay, hoy vamos a terminar el programa con la frase.
Es esa.
De María Félix, puñal con puñal, puñal se paga. Ya, esa es la frase de hoy. Bueno, Maniwis. Ay, ¿en serio que vienes? Pues, Perry.
Perdón si pisé calles. Ponme mi cortinilla, por favor, ya.
Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo.
Ándale, a ver ahora. Sigue pisando callos del pasado.
Otra actriz. ¿Qué? Otra actriz importantísima del cine nacional, Maniguis, época de oro, Sara García.
Ok.
Ay, Sara García.
Ay, 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 no. No, pero importantísima. General de división. Ay, sí, todos cuadrados, por favor.
Pero ahí sí no le vas a pisar los callos a la doña.
No, no creo. ¿Qué
sabe? Exacto,
quién sabe. Pero a ver, es que a ver, para los que no lo saben, Sara García fue una actriz fabulosa que interpretó desde muy joven ancianas y se convirtió en la abuelita del cine nacional.
Pues la imagen del chocolate abuelita.
Exactamente. Exacto. Y en las telenovelas salía de abuelita, se quitó los dientes a los 40 años para lograr mayor veracidad en sus papeles. Pero Sara García empezó en el cine mudo. Y bueno, imagínense, ella empezó a principios del siglo pasado. Se casó, tuvo una hija que murió, y ya no les cuento más. Después se quedó, digamos, soltera, pero interpretando... Bueno, siempre abuelitas.
Una gloria de
y,
actriz.
Y lo más genial es que la abuelita del cine nacional tenía una vida secreta. Eso es el asunto.
Ese estaba padrísimo, padrísimo, ¿qué? Padrísimo.
Muy de boca.
Dije padrísimo.
Ay, no, estás como Pilar, que la caga y lo repite como si fuera un acierto. No, no, no.
Es que, espérate, Nancy, tú.
¿Qué?
Es que mira, Luis. Sara García, Luis, tuvo una compañerita de escuela en el colegio de Vizcaínas, que se llamaba Rosario González, mejor conocida como Chayito. Uh-huh. Pues ya sabes, crecieron, se llevaban muy bien, pues salieron de la escuela, pues cada quien hizo su vida, las dos se casaron.
¿Cómo era en ese entonces?
En aquel momento.
A la de a huevo.
Como bien dice mi Horacito, mi Sara García, pues tuvo su hija, Iwis, y pues ella, se divorció Sara García.
No, ¿no quedó viuda? Bueno, no sé.
Fíjate
se divorció.
Se divorció.
Y luego la mijita se murió, ¿no?
Sí, no, sí, pero sí, espérate, sí. Antes de que se muriera, se reencuentra con Chayito, con Rosario.
Sí.
Y entonces le dice, mana, ¿cómo estás? No, pues bien, no, pues yo ya te veo tú. Oye, qué artista y todo. No, pues sí, que como ves. ¿Cómo te fue? No, pues en mi matrimonio mal, a ti pues también mal. No tuve hijos, pues yo sí tuve una hijita. Ay, mira, te la presento. Pues ya sabes, Maniwis, mi chayo se empezó a meter así como la humedad y de pronto pues ya vivían juntas. Tanto fue esa amistad tan cercana que la niña le decía tía y a las dos la criaron. O serán como su hija de las dos, Maniwis. Y murió muy joven, la hija de Sara García, a los 21 años.
¿Ves? Se murió.
A los sí,
pero se murió. Ella se quedó con Chayito, que ella, era su pareja.
Ella
pero
se
imagínate,
quedó
con la mentalidad mexicana nuestra, imagínate que la abuelita del cine nacional era gay y tenía pareja, pues se muere. Pero en el ambiente artístico, si lo sabían, les voy a contar una anécdota que me contó Ana Martín.
Arráncate de ahí.
En una película en la que estaban trabajando Ana Martín, Isela Vega y Sara García, estaban en maquillaje e Isela Vega traía un aparato. Isela Vega era preciosa, bueno, guapísima. Y entonces, ponen los 70s. Y entonces Isela Vega tenía un aparato que se vendía en ese entonces, dice que te quitaba las arrugas. Y entonces te lo pegabas en un aparatejo, te lo pegabas en la arruga, y entonces empezaba a, digamos...
Punzar.
Sí, y entonces te movía los nervios. Uh-huh. Entonces estaba esperando, como en el cine esperas horas, y Isela Vega frente a un espejo con el aparato. Y de reojo la estaba viendo Sara García y su amiga inseparable Chayito. Y entonces, como Isela se ponía el aparato en la cara, sonreía, pero no era porque estuviera sonriendo, sino porque era
el
justamente sí. Exactamente, era el reflejo.
Pulso, ajá.
Bueno, y entonces Sara empezó como a emocionarse porque le estaba sonriendo Isela Vega. Pues se da cuenta Chayito y se la madreó a mi Sara en el set. Sí.
se la madrió por coqueta. Esto me lo contó Ana Martín. Así fue la anécdota.
Es que dicen que Chayito tenía carácter, ¿eh?
Sí.
Que se convertía en chayote.
No,
¿en serio? ¿En serio? ¿Qué aguas? Ella en realidad llevaba la carrera de Sara García. Era la administradora.
¿Como su manager o qué?
Sí, sí, sí. La administraba, la aconsejaba qué proyectos tomar o qué no. Y pues bueno, vivían juntas aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Y ahí fue donde murió.
Podemos decir que Sara García era muy devota. Todas las noches se echaba un rosario.
Pues ese era su chiste. Ese era su chiste, precisamente.
Otra vez. Ay, no puede ser.
Dice que con sus amigos, ya cuando se iba a Sara García, decía, bueno, ya me voy a echar un rosario.
Vieja cínica.
Pero yo les cuento algo. Si se hubiera sabido que mi Sara García era de la diversidad, le hubieran quitado todos los papeles y los hubiera obtenido Prudencia Grifel.
Totalmente.
Que era, imagínate. Que era su némesis de alguna manera, ¿no? Porque también interpretaba abuelitas, perdón.
El arquetipo icónico de la abuela, ¿no? Que es la madre de máxima, ¿no? O sea, nuestra idiosincrasia mexicana, saber que es gay, ¿no? Esa es una debacle.
Y
luego
también triunfó en la televisión. Sara García hacía a la nana Tomasita en una telenovela que fue un exitazo, Mundo de Juguete. Ella era la que aconsejaba a la niña protagonista, que era Graciela Mauri. Sara García tuvo una carrera impresionante.
Sólida.
Pero en gran medida se debió a que guardó este secreto muy bien, ¿eh? Si no,
lo hubieran quemado en leña.
Lo hubieran quemado en leña verde. Entonces, pero fíjate, el chocolate abuelita es gay friendly.
Claro, ahí está.
Pero claro, seguramente le hubieran quitado hasta la imagen y todo. Pero
fíjate. Es más, si ahorita nos están viendo los de Nestlé, quítenla. Ah, porque han de ser cabrones, perdóname. Seguro. Han de ser de los de a favor de lo mejor, los de Nestlé.
Homófobos.
Homófobos. Entonces ahorita quítenla. Pero ¿y cuál ponemos? La de Carmen Montejo, ¿no?
Otro general onononon.
Pero ¿sabes qué, Horacito? Sí se salieron con la suya. Estuvieron juntas décadas y décadas y décadas y Sara García le heredó. Le dejó como heredera de todos sus bienes.
Estuvieron Chayito, felices. ¿Quién heredó?
No, es que ya no se supo ya más de Chayito.
¿Cómo?
Ya no se supo.
Ay,
no,
a ver,
nos imaginamos. ¿Qué? Ahorita le voy a decir a mi productor que lo busqué en Google, porque es que usa solo. Ya no se supo más. Ya no sí, se, después no. de que murió Sara García, ya no se supo nada de Chayito. Ok,
y bueno, un nivel más.
Un nivel más. Vámonos.
Aguanta. A ver, esta. De jugo de hits. Me encanta. Oye, el Diablillo no ha participado hoy, doña Nini. ¿No vino?
Es que está impactado.
¿Por qué?
Está impactado.
¿Con
es
que tanta diversidad?
No, y deja tú, está cansado de tanto inflar globos.
Por la de la fiesta. Pero quedó precioso el averno con está tantos precioso. Globos. Están gracias, preciosos Diablillo. Globos, Diablillo.
Tú muy bien.
Pero, ¿y mi regalo, Diablillo, qué?
Es sorpresa todavía hasta el final.
Ah, sí. Tú. Ajá. Ay, no.
Vas a salir del pastel encuerado, ¿no?
Tú es una cosa. Ay, y tú, no. De mi parte, Mindra, tu chadre, ¿eh? Y a mí yo no te digo esto.
Al final.
Al final, sorpresa. Mira. Sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Bueno. No traje nada. Como Estelita Núñez con las manos vacías.
Es que es pequeño. Entonces hay que
comprenderlo. Ay, pero pequeño, pero
no tenía dinero.
No tenía dinero.
¿Y yo para qué estoy aquí? Para darte riqueza, fama, por favor.
Y un detalle, no hace falta dinero, Diablillo. Sí. No hace
una favor. Flor, o sea, una flor, flor no de cuesta. Tu jardín. Una flor no cuesta. Me traes una flor y te la meto en el culo, fíjate.
Bueno, un ya. Carbón. Ay, le hubiera regalado un carbón. Encendido. Pues.
Un carbón. En fin. Bueno, ándale.
Joto, habla.
Ay, oiga, respete. Vamos a hablar de un tema serio. El amor. El amor. El amor que tenían Ramón Gay y Arturo de Córdoba.
Bueno.
Ay, oiga, ¿se acuerdan? Ay. ¿Se acuerdan que en algún momento les conté esta historia? Que Ramón Gay era muy amigo de Evangelina Elizondo y tenían una obra de teatro juntos y que una noche, pues Evangelina acompañaba a Ramón hasta la puerta de su casa porque Evangelina ahí dejaba su carro y pues se quedaron platicando en el carro y que llega el marido de Evangelina Elizondo, su ex, porque ya ni estaban juntos, y que me saca a mi Ramón Gay y que me lo balacea ahí. Sí.
Que confundió a Ramón Gay, que era comadre, con amante.
Sí,
y bueno, entonces ser. Ramón Gay hacía honor a su apellido.
Uh-huh. Exacto. Y entonces, bueno, en el funeral llegó Arturo de Córdoba y fue muy sonado, Maniguis, de que llegó Arturo de Córdoba, se abrazó al féretro y lloró y lloró y lloró y lloró desconsoladamente. A partir de ahí empezaron a rumorar, ¡ush, Maniguis!
Ush Maniwis, Ush Maniwis. Y todo el mundo dijo, no, pues es que sí, ellos eran muy amigos, muy amigos. Incluso creo que ya sobrepasaron la amistad en algún momento. Mm. Ya sabes cómo fue. Donde ya de plano sí ya se rompió el mito fue cuando mi Marga López le entrevistan ya mucho tiempo
ay,
después.
Ay, esa señora.
Es pero Marga López todo. Supuestamente era pareja de Arturo de Córdoba. Pues se casaron. Se casaron, años después, sí. Sí, se casó Arturo de Córdoba.
Pero ya como diría mi mamá en artículo muertis, ¿no?
No, Maniwis, se casaron, ¿eh? Pero la misma Marga López dijo...
¿Qué dijo Marga
no,
López?
Pues miren, la verdad, es un rumor a voces. Toda la farándula lo sabíamos.
Horrenda,
pero
señora.
Bueno, respetábamos. Digo, para cuidar la imagen de la pareja.
No por nada le decíamos a Marga López.
Pero no, espera, una pregunta. Entonces, ¿Marga López confirmó? ¿Confirmó mi Marga
pues
López?
Pues confirmó de alguna manera que sí tenían una relación íntima.
Pero no estuvo casada. Su único cónyuge fue Carlos Amador, ¿eh?
¿Qué hubo,
Joto? Y pareja Arturo de Córdoba.
¿Qué hubo?
De 1964 a 1973. ¿Qué hubo?
¿Qué hubo? Más cachetada.
¡Ay! Por andar confundiendo a nuestro público.
Por lianta.
Ahora sí le puedes dar una de mi
por impreciso.
A ver, ahí va. Y Lau te la manda, ¿eh?
Pero quédate, ay, perdón, pero aquí. Sí. Ahora sí fue como tremendo.
¿Pero quién
pues tu información y tus fuentes.
Yo tengo una mala fuente. Tengo una mala fuente.
Chafas.
Entonces, porque según yo, se habían contraído nupcias Arturo de Córdoba.
A ver el acta.
Y Marga López.
A ver el acta.
A ver el acta.
Un andale. Buen periodista se va al registro por civil favor, y entonces revisa.
Pues yo te estoy revisando aquí varias de las fuentes revisas? De internet. No, a ti no te voy a revisar. Dice, fíjate nada más. Cónyuge Carlos Amador, uh-huh. De 1941 a 1961. Pareja Arturo de Córdoba, de 1964 a 1973. Y después ya mi Marga López, pues ya, se quedó solita.
Uh-huh.
Ya no tuvo... Pero, a ver, ¿Marga López confirmó?
Pues sí, en la entrevista.
¿Qué dijo mi Marga López?
No, bueno, pues era un rumor a voces. Ya saben, en medio artístico. Pero todo el mundo respetábamos, digo, pues, por la integridad de la pareja.
O sea, que mi Marga era hermana de leche, entonces, ah, sí, sí. Era hermana de leche de Ramón Gallo.
O fue pantallón.
También. ¿No? Sí. Es que hay quien dice que nada más era una bonita amistad.
Exactamente.
O sea, una amistad como la de Cole Porter con su esposa.
Ande usted. Muy bien.
O como ser. Ya sabes quién con ya sabes quién. Pues, sí. Y como ya sabes el otro del teatro con ya sabes quién.
Exacto.
Y como ya sabes esta mujer que en verdad con esta. Ya lo sabes. Como tu amiga esta con el otro. Exacto. Ándale, haz de cuenta.
Muy bien.
No, que nos quieren ver la cara de pendejos, pero
por
no
favor.
Somos pendejos.
No, no, no.
Por
sí.
Favor.
La verdad es que
no
se sabe.
No confunda el mal.
Se ve, cónyuge, se siente.
No confunda cónyuge con comadre. O tú ya, bueno, tú tienes ahí unos... Bueno, ya, ¿qué te voy a decir? Ya.
Yo con... Dime con esto.
Unas comadres.
Sí, unas tengo varias, la verdad, sí.
Varias
sí,
comadres sí. Arrepentidas.
Tamadera, sí.
Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es el averno? ¿Qué?
¿Cómo
¿qué?
Que cuál es el averno?
Nada más te estás chingando ay, a la gente hoy tú.
Sí. No, no. Ay, pobrecitos.
Bueno, otro.
No,
otro.
Valor, una más.
Otra, una de tres.
Seguimos hablando del amor.
A ver.
El amor. ¿Ustedes saben cuál fue la primer boda televisada en México? En vivo y en directo, ¿eh?
¿Puedo decir?
A la ver. Mía. La mía, divina.
Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo.
Un aplauso a Pilar. Un aplauso
no.
A
Pilar. Momento. Antes fue la de Angélica María y Raúl Val en Las Vegas.
No, pero eso no, fue un remedo de la mía que fue sensacional allá y entonces.
A sí, ver, la de la doble.
Bueno, no televisada confunde. En vivo.
Televisada en vivo. En vivo. En vivo.
La transmitieron en la XW y fue un estruendo. Y después salieron las imágenes.
Pero eso era auditivo.
Por eso. Ahí la gente la escuchó y luego salieron las imágenes.
Televisada.
Pero hay imágenes.
Muy preciosas.
Hay imágenes, yo me imagino.
Super 8
en Horacio. Celuloide.
No, ah, no,
favor. De la boda.
No, pero daguerrotipos, el de la doña. No eran daguerrotipos, doña.
Qué simpática tú, ¿eh? Gracias.
Pero dije televisada.
Bueno, ¿le atiné o no?
En vivo. Sí, sí, le atinaste. Muy bien, Pilar.
Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Pero, Gaitán, ¿cuál es el averno ahí?
¿Y eso qué?
Sí, yo, pues que siguen juntos después de tanto.
¿Sabes cuál es el averno ahí?
Nota.
Ay, no. Qué en serio. Padre tu nota. Y tuvieron hijos, ¿no?
No, hay que darle. Hay que darle. Bueno. Hay que darle, le voy a dar a la Maniwis.
¿Por qué?
Porque,
¿tú porque ves,
¿dónde está el averno?
Viene de ahí ahora sí.
Fue un escandalazo porque Bibi Gaitán se casó embarazada.
Pues es
que resulta
¿qué hubo?
Resulta ¿qué? Que el escándalo
les voy a platicar cómo estuvo. Había una conductora llamada Bárbara Ferré que trabajaba en un noticiero llamado Al Despertar. Y entonces Bárbara Ferré, en el consultorio del doctor al que iba, que me imagino que era el ginecólogo o no sé, se entera de esto y lo dice en el noticiero al día siguiente. Bibi Gaitán y Eduardo eran novios, pero no se sabía que estaba embarazada. Pues lo dice Bárbara y entonces pues tienen que aceptarlo. Y se vuelve un escándalo, ella se casa embarazada y la boda se televisa. Esto fue en los 90s, en el 94. Ok. ¿Cómo ha cambiado para bien la sociedad? Fue un escándalo y un morbo, tuvo niveles altísimos de rating. La boda la produjo Luis de Llano y la condujo Gloria Calzada. Pero el gran escándalo era que el símbolo sexual se casaba embarazada, como si fuera verdaderamente
un crimen
o un pecado y algo que generara morbo. Y hoy en día, bueno, las cosas han cambiado. Ahí está el averno, Manigüi.
Muy bien.
No, es que siguen casadas.
A ver, es que también ni siquiera me habías dejado empezar. O sea, de veras.
Pero, a ver, ¿la mataste la nota?
A ver,
Doña Nini.
No, bueno.
Horacio. Hágase cuenta que usted me pide que yo dé una nota y digo, y ahí estuvo.
Y ya acabamos.
Les voy a decir
dónde está el averno.
¿Dónde?
Según tú.
Que mientras toda Europa y todo el mundo se paralizaban con la boda de Lady Di, aquí en América Latina y México nos paralizamos con Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo.
Sí, pero la Lady Di fue mucho antes.
82.
Por favor.
Y luego
94. Pero estoy hablando de bodas televisadas. Ay, ¿saben qué? Pobrecitos pero, de los dos.
Pero esta para esto, de, después de la de Lady Di también fue televisada la de Sarah Ferguson y el Príncipe Andrés.
Cierto.
Sí.
Antes de la Bibi Gaitán.
No resultó con mucho. Y luego rating. La de Megan. Y luego ya vieron no muchas otras. Por
las
favor.
De mucho rating, no. No, yo a la que fui fue la de Lucerito. Con Ándale. Mijares.
Mira tú.
Yo a esa boda me tocó ir, pero a trabajar. Porque yo estaba en ese noticiero al despertar. Por eso me sé también la historia.
La leyenda.
Es más, yo también fui a la de Bibi Gaitán.
¿En serio? ¿Y sí. cómo? Oye, el en vestido rancho, fue ¿no? famosísimo. El vestido de Bibi Gaitán. Porque hicieron
por
toda una serie. Sí, una serie de pliegues con estilo imperio. Justo. Para ocultar precisamente el super embarazo.
Pero lo peor es.
No, se veía más. Te voy que a contar. Era peor.
Con un talle imperio se veía aún más embarazada.
Sí, por eso,
evidente, muy evidente.
Pero fue una boda que fue en la hacienda de Chiconcuac, en Morelos.
En Morelos.
Ahí fui yo, para que valoren ustedes que yo estuve en el momento.
¿Ibas chambeando? ¿Ibas trabajando?
A ver, espérame.
Ahí fui de invitado, no. Te explico por qué. Porque yo trabajaba en Telehit, ¿qué?
¿No fue en el mismo lugar donde se casó Cristal Silva?
No.
¿En el Palacio del Marqués?
Ay, no, Cristal se casó en el Palacio de Cortés.
No es de Marqués.
Palacio
no,
del Marqués, corta. Que era propiedad de Hernán Cortés. Ay, pobrecitos, pobrecitos.
Era el hotel de Cortés en el Palacio de Marqués, ¿no?
El Palacio del Marqués, que era propiedad
exacto,
de Hernán Cortés.
Que se convirtió en su momento en el hotel de
Palacio. Ay, pobrecitos.
No, bueno.
A ver,
no,
te voy a decir una cosa, Maniwis. Mira, la diferencia, aunque te enojes, entre tú y yo, te voy a contar una cosa. Yo fui... Tú lo hiciste.
Ya lo sé, pero busca las imágenes en YouTube.
¿Qué? ¿En tanto, dónde?
En YouTube. Bueno. Tanto de la boda de Cristal como la de Bibi. Debes ser el mismo lugar.
Pero mira. No, te voy a decir una cosa. Yo fui a ambos eventos. Cristal se casó en lo que se conoce como la ex hacienda de Cortés.
Esa es otra.
Ahí se casó Cristal en Cuernavaca. Y Bibi Gaitán se casó en la hacienda de Chiconcuac, te lo juro por Dios.
No es Cuernavaca, es Morelos.
Exactamente, yo fui a ambas bodas. Entonces, lo único que me estoy dando cuenta es que tu diploma de la Universidad del Periodismo de Gusanomorfo Infame no dio frutos, Manuel.
¿Dónde está el rigor?
Por favor.
¿Dónde está el rigor?
Pobrecitos.
Y luego todavía nos corrige. El del Marqués. No.
¡Puta, así se llama!
A ver, yo fui a la boda de Cristal. La tengo aquí. Mira, tengo aquí la invitación de la boda de Cristal.
Es muy lógico lo que está diciendo Horacio. Yo conozco los dos lugares, son diferentes.
¿Y a cuál fuiste?
Yo a ninguna, bendito sea Dios. No me invitan.
Ahora, no hay como casarse con la cintura de 20 centímetros.
Como usted.
Por favor, Horacio.
Oiga, le voy a enseñar. Yo
venga de ahí.
Fui a la boda de Cristal. Y Cristal, que es mi amigocha, me mandó invitación digital. Así que aquí la tengo.
Fíjate. Por favor. Ahí va a estar la prueba fehaciente.
Cristal, ya te bloqueó.
No me bloqueó. Aquí tengo la invitación. Mira, aquí dice. No, espérate, que eso es otra cosa.
Y ahora va a tener razón, Manigüis.
No, págame, no. Dice, págame ya.
Ahora no. Se preste. Y aquí está la boda. Cuernitos. En la ex hacienda de Cortés.
Sí, claro.
¿Qué hubo? Pues ¿qué hubo? Fui yo. Mira, aquí están, aquí están las fotos. Mira, aquí estoy. ¿Quién es? A ver.
Ay, sí.
Ahí estoy.
Y si te alcanzas a ver, tú ya estás atrás, que no podía entrar, ¿te acuerdas?
No, a ti no. Pero bueno, el asunto es que ahí está, fíjate, el averno.
¿Ves? Se cumplió la regla. Sí, puñal con puñal se paga.
Exactamente. ¡Bravo! Vamos a terminar con esta frase que a partir de ahora
acuñada.
Va a ser nuestro mantra.
Ahí está.
Vamos a repetirla juntos de la doñinini.
Puñal con puñal se paga.
Y vas a recibir tu pago primero. Ándale. Ay. Otro pago. Ándale. Porque puñal con puñal
se paga.
A todo puñal corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Puñal. Ándale, un ahí puñal. Está. ¿Qué muy más? Bien. ¿Qué otra? A ver.
Pues muy bien.
Ojo por ojo, ay, puño por puño. Ándale, ojo ya. Por ojo. Ya. Por a las tres decimos adiós.
Un puñal saca otro puñal.
Un puñal saca.
Más vale puñal en mano.
Que cientos volando.
Exactamente. Más vale puñal en mano. Y ya. Adiós. Una, dos, tres. Adiós.
Bye. Esto fue Farándula 021. Recuerda. Un nuevo episodio cada jueves.
Y pensar que yo me he pasado la vida viéndome en ti, cuidándote desde que eras un cominito que apenas si levantabas del suelo. Y para esto te he enseñado yo las labores del campo, a montar, a conocer los caballos, al azar.
Pero abuelita, ¿qué viene todo esto?
¿A qué quiero que seas un charro de veras? Valiente cuando se necesite, pero que tenga corazón para querer una mujer como Dios manda.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.